la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, estoy solita, sin mi compañera de estudio, Javiera Tapia Torra, que le mandamos un abrazo gigante, porque va a estar en Chile un par de meses, así que nos vamos a volver a encontrar con Javiera, seguramente posverano. Nos quedan unos cuantos programas todavía, cuatro programas para terminar esta temporada, la octava de Femiñetas Radio, que hacemos todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio, casa que queremos mucho y que bueno, nos acoge todas las semanas. Gracias Pico, operando controles, como siempre. Y bueno, hoy tenemos a una de nuestras queridísimas periodistas, bueno, periodistas no, pero uno ya la convertimos. Tanto machaque a nuestra querida bióloga, biotecnóloga, doctora en biología, divulgadora de la ciencia, multifacética, Estefanía Mancini, que la convertimos al periodismo un poco. La convertimos al periodismo. Ella hace filosofía de datos, mezcla sus dos pasiones, la tecnología de datos y la política. Hola, Estefi.
Hola, Flor, ¿cómo estás?
Bueno, te presentamos con tu cortina específica, porque si bien Estefanía nos trae datos y nos trae data dura.
¿Cómo se bebe de una catarata?
Aquí al... Voy a verlo a Drexler. Me voy a los Pirineos Aragoneses. Va a ser mi mini vacaciones. Así que lo voy a ver. Le voy a decir que me grabe algo en vivo.
El festival de los Pirineos Sur.
Sí. Es muy lindo. Muy lindo. Y son de los festivales, además, que te pones abrigo. Estamos en medio de la ola de calor aquí en esta parte de la tierra. Y bueno, está un poco jodida la cosa. Aunque una amiga, por ejemplo, en Alemania, que la semana pasada tenían 40 grados, me dijo, hace 15, volvimos a la normalidad. Pero los lagos están todos contaminados porque las bacterias asomaron. Y vos que sabés del tema, claro, con las temperaturas totalmente descontroladas, llegando a eso, a los 40 grados o más, en ciudades que, bueno, no se contempla demasiada temperatura en los veranos, así tan, tan bestia, así que no se puede ni tirar al lago, es una cosa medio bestia. Pero bueno, traemos un montón de información y conexión porque vino el Papa ya hace unas cuantas semanas, pero dejó un tendal de titulares. Y bueno, tenemos a Peter Thiel, que lo han denominado el rey de la Patagonia. Tenemos a muchos ladrones que están llegando a la Argentina y por acá, por España también. Y hay una película, además, de Sam Altman que no se estrena. Ya lo han notificado del propio Amazon. ¿Cómo estás, Estefanía? Primero, te estoy bombardeando con titulares que estoy mirando.
Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, hacía unas semanas que no nos veíamos, fueron semanas.
Hace bastante, sí, mudanzas.
Movidas, fiestas, Digo, nos habíamos visto en una fiesta la última vez relacionada al Prat.
Tenés razón. Así que, esa fue la última vez, el aniversario del Prat.
Pasaron muchas cosas.
Mucho.
Y bueno, si empezamos por el cambio climático, te digo que nuestra columna de datos, bueno, aplica perfecto porque todo la refrigeración de todos los ordenadores y computadoras que hacen estos cálculos para que tengamos el chat en el WhatsApp va a ser el gran problema, ¿no? Para que va a poner de algún modo el límite para que esto deje de crecer, porque ya no va a haber más capacidad ecológica de sostener esto, que por ejemplo toda esa agua que refrigera tantos centros de cómputo tiene que ir y se divierte a los mares, a los lagos. Entonces ahí tenés hoy estas olas de calor y esta temperatura que ya se sabe que no se van a cumplir los pactos ecológicos y todo esto, porque está subiendo la temperatura y sube por entre otras cosas este tipo de cosas.
Que es central lo que decís, porque es obviamente lo que no hay concienciación en absoluto en los usuarios que lo usan como nada, como a diario, como chicle, y a su vez la paradoja, ¿no? Que todas estas personas, que son los tecnócratas, dueños de todos estos conglomerados, que a su vez están conectados, porque veíamos lo de Saltman con Amazon, o sea, con Bezos, que tienen un negocio millonario, y por eso acordaron que esa película no va a tener distribución, entre otras cosas. De Guadavino, que es un director italiano muy muy reconocido, no es ni siquiera un director independiente, que yo no, la película es su bio y bueno, bastante crítica, por cierto, entre otras cosas, pero digo, el algoritmo no nos muestra más sobre cambio climático, no nos muestra más sobre situaciones y denuncias, o sea, está muy bestia la cosa.
Sí, y de ahí venía un poco la columna de hoy, y lo del Papa, nosotras tampoco es que lo vamos a traer porque somos católicas y defensoras de la Iglesia.
Justamente
es interesante que hoy la Iglesia, por ejemplo, siendo la institución que es y sea uno de los más fuertes voces opositoras a esto que está pasando, los tecnócratas estos que son los dueños de las empresas de inteligencia artificial más poderosas, sí lo saben a lo del cambio climático. De hecho, tuvieron grandes permitidos de consumo de energía a bajo costo y en Estados Unidos, y de hecho, bueno, muchas de las tierras más frías del planeta hoy se están poniendo en disputa para justamente alojar estos centros de cómputo que lo que más requieren es energía para enfriarse. O sea que ellos sí lo saben, estamos en esta situación en que sí, que se nos está sesgando la información que se está mostrando, temas que no se van a hablar, que le vas a preguntar al chat y no te va a decir nada, y de eso un poco venía hoy. ¿Qué hacemos ahora, no?
Y cuando nombras el Papa, ¿qué dijo el Papa? Porque habló de... Vos venís acorde, así como una camisetita con muchos corazones. Vino en pos de no a la IA. ¿Qué dijo el Papa?
Lo que queríamos decir era de se cerró su visita, fue emocionante la Sagrada Familia, que vino a Barcelona, y más allá de la religión, yo creo que fue un acto muy simbólico para la ciudad, y termina con una frase icónica de Gaudí, que dice, primero el amor y después la técnica. Y para mí fue un guiño totalmente directo a esta encíclica, que es como un comunicado que hace el Papa. Fue el 25 de mayo, yo me acuerdo del día de nuestra fecha también de Argentina.
La Revolución de Mayo en Argentina.
Y ahí es donde empieza un poco esta guerra mediática de esa posición. Imagínate la Iglesia tomando posición. Tampoco es muy jugada, pero aún
no,
así...
claro, dejen de hacer guiños y regulen. Y se la pasan haciendo guiños, están jugando al truco, diríamos, en Argentina. Y regulen, porque también, paralelo a todo lo que leemos de por ejemplo, de esto, de Peter Thiel, rey de la Patagonia, está sin control casi todas las acciones que está haciendo. Bueno, es como un panorama bastante peludo, ¿no?
El Papa lo que propone se llama el Magnifica Humanitas. Es también interesante el personaje Papa porque él es matemático de profesión, no de base.
Tienes razón. Eso lo supimos el otro día, lo chateamos.
Claro, entonces eso lo pone en un lugar como, bueno, puedo opinar. De algún modo, ¿no? Que si fuera tal vez alguien de filosofía, sociales o política, le darían un poco menos de trascendencia, pero como es matemático y entiende de algoritmos, se le da este lugar. Y él exactamente lo que dice es esto: si nosotros nos vamos a los chatbox, a cualquier uso de IA, te das cuenta que son manipulativos, que son condescendientes, que son conversacionales, que siempre tienen algo más para sugerirte y que te van sugiriendo cosas en que uno se va enganchando y te dice, no querés que te mire esto y no querés que te mire lo otro, y esa conversación es manipulación. nosotros si tenemos conocimiento que nos está manipulando, bueno, uno puede parar un poco y decir, bueno, no sigo mirando, no sigo avanzando, o no compro este producto porque me lo están manipulando. Entonces, claro, lo que dice el Papa es, tenemos que desarmar directamente la IA como si fuera energía nuclear. O sea, él se postula como muy severo en esto. ¿Y por qué desarmarla? Porque es un arma nuclear, porque el que tiene el poder de controlar esa manipulación va a controlar la moral. Es como que la moral del mundo va a estar sesgada o manipulada por la moral de los dueños de la IA. Y ahí empezó todo esto, estos guiños que, bueno, lo han acusado hasta de espía del gobierno chino a un papa católico. Es como que estamos jodiendo, o sea, me está jodiendo que una persona de la Iglesia Católica sea considerada un espía de la izquierda en un mundo. O sea, estamos hablando ya de cosas muy
delirantes. Pero aparte los chinos tampoco están en la izquierda. O sea, no, muy, muy bestia. Muy bestia. Bueno, es el reparto de la torta, además, ¿no? Y a su vez, bueno, es muy interesante a nivel, digamos, de políticas que el pontífice se pronuncie sobre esto. Pero digo, yo lo que veo es absolutamente un simbolismo, esta idea de señas, guiños, artículos, pero a la hora de, por ejemplo, vamos a hablar concretamente en Europa, en el Parlamento Europeo, ponerse firmes y regular, a establecer características, son como bastante, bastante flojas, ¿no? O no sé, quizás tenés alguna...
No te creas, Europa es el lugar hoy a nivel datos más seguros para estar. Es donde más regulación hay, es donde se considera más burocrático. Las empresas que son más emprendedoras acá dicen que se encuentran con un aparato burocrático muy fuerte. De hecho, la Comunidad Europea está regulando cada vez más. Hay empresas que no se dejan entrar directamente. Se está haciendo mucho esfuerzo para que esto se frene. Bien. Inclusive ya en las empresas, ese es otro tema que también ya hemos hablado acá, las mismas dueños de las IAs, o sea, la que fue Anthropic, que ya hablamos, de los que desarrollaron Cloud, ya estaban en esa audiencia del Papa. O sea que ya hay, inclusive entre las empresas, hay visiones diferentes del alcance y de la regulación que pueden tener. Acá es como que se armó un circuito de amigos de Trump y no amigos, y quiénes pueden entrar y quiénes pueden no entrar a los gobiernos. O sea, se está dando la batalla. Entonces, bueno, nuestra parte también es esto, no darse por vencido. La IA ya está entre nosotros en todos los dispositivos que usamos, en todas las aplicaciones que miramos. Estamos conviviendo, no podemos ya frenar esto, pero tener un espíritu crítico y por lo menos saber quiénes son los que te están vendiendo la IA que consumís. Es como es como tener una idea de la línea editorial de los periódicos que uno lee. Es una historia así un poco.
¿Podemos trazar un mini mapa, si me lo pudieses contar? ¿Hay algunos de los que son más éticos y más buenos? Vos lo venías contando más o menos. De hecho, teníamos un equipo que era los que hacían la dirección de milicias en el ejército israelí, entre otras cosas. Que fue uno de los principales debates, ¿no? El manejo de los drones y demás, ¿no? Para tener una idea muy básica de quiénes estamos hablando. Porque decíamos, Cloud, ¿quién lo maneja?
Anthropic. Sí, hay empresas, esta Cloud se pronuncia sí, más ética.
Ese me acuerdo.
Entre sus CEOs o sus fundadores están los hermanos Mamodei, que entre ellos está la hermana que es más filóloga y el hermano que es biólogo computacional, es más de mi área. Tienen una visión más humanista. Ya se empezaron a generar cismas adentro y hay ya un pedido de por favor y human first, como lo primero es el humano. Pero bueno, esto es tan vorágine de hace 2 o 3 años, no existía.
Aceleracionismo total.
La tecnología fue súper rápido, mucho más rápido como siempre, antes que la ética. Y lo último que te quería comentar esto, que sí es verdad que se está generando ahora que en lugar de ser los ingenieros, los técnicos, los matemáticos, los más valiosos, se está llamando mucho a los filósofos, a las empresas. Se revalorizó mucho las ciencias humanísticas. Cuando uno piensa, son empresas de tecnología, que los ingenieros son los más valiosos. Y se está viendo esa tendencia también, que hoy ya se está pasando a que lo técnico está tan resuelto, que viene por el lado del humanista, que tiene que ver justamente con estas conversaciones, con el día a día, con el software, manejar
Igual, qué fuerte que, a pesar de todos los edulcorantes que van colocando a los software y demás, vos te das cuenta cuando lees algo de IA. Digo, en lo básico, de no te estoy hablando de las cosas más técnicas de ciencias duras. Te estoy hablando desde el laburo periodístico, que por ejemplo es una de las cosas que más se modificaron, digamos. Si vemos además en las plantillas periodísticas y demás, es donde más... Bueno, ni hablar del diseño gráfico. Todos los flyers son iguales, de horribles, no tienen vida las tipografías. O sea, es muy bestia. O sea, y yo no me considero una persona que soy muy avispada como para darme cuenta. Y es muy bestia. Los ves, pero a la legua. Y la escritura también es muy, muy básica. A su vez, toda floreada muchas veces y demás, pero es como bastante fácil identificar.
Sí, es lo que se habló también en la mesa de Festival Feminietas, que fue tan interesante el tema de defender los derechos de los creativos. Lo que hace la IA es tiende a la media, o sea, tiende a estandarizar y a normalizar. Entonces lo que ves en textos IA o en imágenes IA es que todo estándar. Entonces, claro, pierde esa cosa original, disruptiva o que tenemos los humanos por naturaleza. Y sí, claro que se da cuenta. Lo que pasa es que es más barato. Eso estuvimos en una conferencia hace 2 semanas de La Vanguardia y hubo una columna muy interesante.
Del diario La Vanguardia de Cataluña.
Sí, el diario La Vanguardia de Cataluña y uno de los y hubo muchas mesas redondas y entre ellas una ponencia principal de uno de los periodistas que hace periodismo científico para La Vanguardia. Y él dijo que escribir una nota de una página en La Vanguardia a la IA le lleva 3 minutos y a un periodista de 4 a 5 horas. ¿Cómo puedes justificarle al dueño de un medio que me conserve ese puesto? Y a mí me gustó mucho su mensaje porque dijo la forma de justificar ese puesto es que si no existe ese puesto va a ser todo, todo el texto se va a generar desde los medios grandes, de un Google, desde un OpenAI y todo esto, y no va a haber capacidad de discernir al final qué es lo real, qué es lo fake, cómo está...
Que en definitiva lo que estamos hablando de lo que vos decías, de la manipulación, de la dominación...
Claro, él dijo que los periodistas o los medios hacían el trabajo como de ir al mercado a elegir la fruta y traerla a tu verdulería con su criterio de elección. Entonces vos vas a tu verdulería de confianza porque sabes que esa persona se tomó el trabajo y el tiempo de elegir esa fruta de buena calidad y que entonces eso es lo que te vende el medio. Que entonces hay que defender esos roles y esas posiciones que son las de mucha gente en términos creativos, porque si no vas a empezar a consumir cosas que ni siquiera sabes, todo ese proceso de selección.
Y bueno, vos venís hablando desde el comienzo en esta columna sobre la educación, sobre los algoritmos, sobre los sesgos, y a su vez también la idea de que prohibir sin alternativas es una victoria corta, ¿no? Como activista de datos, ¿cómo podemos construir esos espacios educativos seguros, críticos, donde la IA sea una herramienta concreta de pensamiento y no el mecanismo de manipulación emocional con sesgos algorítmicos que todos estamos ya charlando y viendo que se van manifestando?
Sí, eso, que se empezaron a poner ya cuestiones en la mesa de prohibir el acceso a la tecnología a menores de 16 años, o sea que también...
Acá Pedro Sánchez lo hizo hace, a principios de año.
Que también es interesante esto de tener a los filósofos ahora más valiosos, dicen que los hijos de los dueños de los tecnócratas, los hijos de los tecnócratas están educados sin móviles, o sea, los llevan a colegios Waldorf, no tienen acceso a la tecnología hasta los no sé cuántos años, entonces los propios dueños que te están vendiendo ese producto no le dan ese producto
paradoja
a los hijos.
Absoluta, lo veíamos con el propietario hace más de 20 años cuando creó los iPad y demás, ¿cómo
Steve
se
Jobs.
Llama? Steve Jobs les prohibía a sus hijos usar la tecnología. Ahora estamos ya en un salto como bastante más bestia. Pero pasa todo, esa doble cara. Vemos a los futbolistas que no toman alcohol, que no hacen grandes ostentaciones, pero hacen todos apuestas de casinos online, de bebidas alcohólicas, de bebidas energizantes bastante polémicas. Es un asco lo del mundial que estamos viendo y además el abuso de IA. Estoy harta de ver videos emocionales de IA bestias. reviven a Maradona, reviven a Pelé, reviven una cosa muy cutre, muy fea, muy 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 fea, por más que estéticamente esté bien hecho, ¿no?
Sí.
Con mucho dinero.
No, no sé, yo tampoco soy educadora, supongo que esto hay que preguntárselo a los pedagogos y gente que está ahora justamente trabajando en esto, cómo educar a las próximas generaciones y a nosotros mismos. Lo que se propone es que sea colectivo, porque también si vos un chico le provís el de teléfono uno, el no resto sirve. No sirve, o sea, es no una sirve. Cuestión colectiva.
Sí.
Y de empezar a buscar la forma de tener un uso más responsable, porque si es así, todo el mundo habla con el chat de ChatGPT o de Claude o lo que fuera, hablan todo. Yo escucho cosas decir hasta los comentarios de Google, me habían dicho en una clase, escriban un comentario, un Google Review para no sé qué, el gimnasio, y me dijo, escribilo con la IA. Yo digo, no podés escribir un comentario en un Google Review de dos líneas con la IA, ¿qué puedo decir de un gimnasio? Me encantan las clases de yoga.
Qué lindas mancuernas.
Claro, que me lo escriban. O sea, es como es un abuso que tiene ese costo, pero bueno, va a ser un costo muy alto eso.
Estamos lejos de ver esa idea de conciencia. O sea, a mí me espanta que en 5 años, digo de 5 o 6 años desde la pandemia para acá, se corrió el eje de tema de lo ambiental, de la sostenibilidad, de todo lo que veníamos machacando, se dejó de hablar. Absolutamente, y digo, más allá de que está fuera del algoritmo, ¿no? Claro, claro está, pero no hay, o sea, mirando, ¿no? Las charlas, no sé, pienso en las instituciones que están en Barcelona y que permanentemente había actividades ligadas a eso. De hecho, este fin de semana se incendiaron 2 pueblos acá.
Sí.
Está muy bestia la cosa, y estamos mirando el Etna. Estamos viendo los volcanes, la cosa, el doble sismo en Venezuela. Muy muy bestia, ni hablar del clima.
No, y a propósito de la nota que hoy, justo hoy, sale en La Vanguardia también la historia de este Peter Thiel que vive en Argentina.
Contame un poco de Peter Thiel que me interesa, porque me da miedo, le veo la cara y me da temor. Es una especie de personaje siniestro de Hollywood, parece, ¿no? De esas películas de enemigos, de villanos de Marvel. Tiene esa cara de malo, toda rostro poseado.
Bueno, es un personaje que, casualidad, se fue a vivir a la Argentina, muy amigo de Milei y de la idea libertaria, no ultraderecha, que se define el libertario anárquico, ¿no?
Anarco-libertario.
Y bueno, están así proponiendo algo, yo no soy experta en el tema, pero como que copar la Patagonia, establecer un Estado sin Estado, usar todos los datos del Estado argentino como para hacer un test del Estado con solo tecnología. O sea, las infocracias, estos gobiernos tecnócratas que usan...
Con la moneda de los... me sale los Bitcoin, ¿no? Claro.
Criptomoneda,
bueno. Como la moneda fuerte... sí, lo que pensó siempre Milei, y que lo hizo, y que bueno, fue votado por todo eso con una motosierra en mano, y lleva casi 3 años de gobierno, y el año que viene hay elecciones en Argentina, y este señor
sí.
Obviamente no está de casualidad ahí.
No, vive en uno de los barrios más ricos del país. Fue el fundador de PayPal, una empresa que también hasta el día de hoy no es vigente.
Él fue socio del Elon Musk.
No lo sé.
Claro, porque Elon Musk también fundó, me parece que sí, que Elon Musk fundó, entre otras cosas, fundó PayPal. Después, obviamente, esas cosas que arrancan con una base de $10,000 y la venden a billones. Pero creo que sí, y a su vez se enfrentan, se picotean entre ellos, pero terminan haciendo alianzas millonarias, obviamente.
Sí.
Pero fundó PayPal, que un poco era esta la primera billetera internacional electrónica, ¿no? Que hoy te cobra casi como 5% por cada operación. Yo hace rato que la dejé de usar, pero en un momento era la única. 3% que me corrigen. Es un montón igual.
Bueno, así estamos. Este Peter Thiel es uno de los principales opositores a esta encíclica del Papa. Uh-huh. O sea, imaginemos, ¿no?, el mundo en el que estamos, que el Papa es lo revolucionario en este momento. Entonces, esto es simplemente decir, bueno, estamos parados en una situación que no sé, es un día a día que no sabemos dónde termina.
Estamos hablando de un señor que tiene un patrimonio de $30,000 millones, según la revista Forbes, y decidió trasladar su domicilio a la Argentina desde hace unos meses. Nació en Alemania en 1967, pasó la infancia en Estados Unidos, en Sudáfrica, regresó a Norteamérica, estudió filosofía, derecho en la Universidad de Stanford defendió el apartheid sudafricano, entre otras cosas. Se interesó por las teorías del capitalismo libertario y se convirtió peldaño a peldaño en un eficiente inversor. Fundó la plataforma de pagos PayPal, como decía la Steffi, puso dinero en numerosas empresas digitales, entre ellas Facebook, porque entre ellos, como decíamos, se aportan, y se embarcó en la fundación no solamente de Palantir, sino que también macrodatos y todo lo que es logística de la CIA. Su nombre inspirado en las piedras videntes de la saga del Señor de los Anillos. Y la compañía dice acá en la nota de Vanguardia que nos manda Steffi, que la compañía desarrolla plataformas de inteligencia artificial que procesan volúmenes masivos de información de diversas fuentes para ayudar a gobiernos, agencias de inteligencia, ejércitos, grandes corporaciones, a detectar patrones, a extremar la vigilancia y tomar decisiones estratégicas. Así que, bueno, este gran contratista del Pentágono, con discutida presencia en Europa, según lo que dice esta nota, está viviendo en Argentina y ya lo llaman el rey de la Patagonia.
Bueno, así que con eso estamos ya para cerrar. Tenemos como apertura a pensar un poco mejor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con estas plataformas? ¿Cuántos datos les estamos dando? ¿Qué preguntas les estamos haciendo? Y por lo menos empezar a construir un uso racional y más crítico, ¿no? De no dejarnos seducir por todo lo que nos proponen.
Sí, y acá termino que además sí, obviamente que la seducción entra porque te la dan en bandeja. La mayoría de estas plataformas son gratuitas en parte y luego, bueno, tienen un pago que no sé, debe ser diferente según los usos y los servicios que entrega. Pero digo, viendo lo de la película de Luca Guadagnino, Artificial, estaba terminándose en estas semanas. La película se iba a anunciar el pasado viernes y Amazon abandona la producción. Un portavoz del gigante tecnológico aseguró: sentimos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, además de una larga relación que esperamos continuar. Creemos que Artificial se beneficiaría más si la estrenara otro estudio, no Amazon, y estamos trabajando estrechamente con el equipo de producción para encontrarle una nueva distribuidora. Así que todo indica que no va a haber lanzamiento por el momento. Ojalá que aparezca algún enemigo de estos muchachos, porque bueno, esta obra está basada obviamente en la historia de Sam Altman, que ya nos hemos ocupado en tus columnas de desentrañar un poco su bio también, ¿no? Artificial es la peli y el guionista es uno de los guionistas de Saturday Night Live, programa que se emite en Estados Unidos, en una de las cadenas más importantes, de sátira y de humor, entre otras cosas.
Bueno, así que a ver si después del verano la podemos comentar, si se llega a estrenar, porque ahora tenemos receso.
Al menos va a haber alguna línea B para distribución, imaginamos.
Yo la que estoy curiosa a ver, que me vas a decir por muy mainstream, no la vi, El día de la revelación, la de Spielberg.
La quiero ver, Yo a Spielberg lo conocí así, tete a tete. Sí, a mí me gusta. Cuando hay cosas de Spielberg me dan ganas de verlas.
Sí, me da curiosidad, pero sí, bueno, no soy muy de la ciencia ficción, pero algo que me llama la atención porque tiene que ver un poco con hasta con el lenguaje, te diría, de esto de forma de entendernos.
Es a mí me parece genial el verano para ir al cine. Meterte en un cine en el verano es como muy muy interesante. Bueno, te tenemos después del verano. Esta ya es la última columna de la temporada.
Hacemos receso.
Bueno, expectativas, deseos o
para el verano.
Para el verano, para lo que viene.
Bueno, pasar un buen verano tranquilo y sin incendios.
Sí, bueno, bien.
En todo sentido.
Sí. Calma. 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 seguimos en Feministas Radio. Ya vienen nuestros invitados de Hijos y de Retaguardia, porque sacaron una publicación a 50 años del golpe de Estado en Argentina, las 50 historias de los juicios. Así que vamos a estar conectados en un ratito con este libro que se presenta el viernes en Barcelona.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Feminietas Radio.
Bueno, y seguimos en Feminietas Radio. Y este año, 2026, se cumplieron el 24 de marzo 50 años del golpe cívico, militar y eclesiástico en Argentina. Y tenemos una muy buena noticia, porque hay un medio comunitario que transmite en vivo los juicios de lesa humanidad en Argentina, se llama La Retaguardia, y que junto con organismos como Hijos, que queremos mucho, desde acá en Barcelona y en muchas ciudades del mundo, acompañan y están... bueno, a la orden del día, ahí metiéndole mucho cuerpo, mucha energía a que la memoria no se apague en ciudades que muchas veces aprenden de lo que fue las historias de la resistencia, ¿no?, en Argentina. Y este viernes 10 de julio a las 7 de la tarde en la Casa de la Solidaridad, allí en el barrio del Raval, Carrer Vista Alegre 15, se va a presentar una publicación que se llama 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Es una gran alegría que los integrantes de La Retaguardia, más Hijos e Hijas en Barcelona, con música en vivo, unos choripanes, proyecciones, van a hacer de esto también una fiesta, como se suele conocer, que de la lucha y de la resistencia también hay una celebración. Y por eso estamos con Laura Cravelo, que es hija de desaparecidos, es una activa militante de la Comisión Vesubio Puente 2 en Argentina, parte esencial de Ramal 25 aquí en Barcelona, y su vida también es un testimonio de la búsqueda incesante de verdad, justicia, y tendiendo puentes también a los ambos lados del Atlántico. Y está también Fernando Tabele, periodista, cofundador de La Retaguardia, este medio comunitario que es y ha sido y seguirá siendo los ojos, los oídos, parte de los sentidos de la sociedad argentina dentro de estas salas de juicio. De todo esto vamos a estar hablando con ellos, que están conectados, están por ahí, ¿me escuchan?
Estamos por acá, Flor.
Qué
estamos
bueno, por acá. Laura, Fernando, qué bueno, qué bueno. Esto lo fuimos armando a última hora, pero cuando nos enteramos nos parecía, bueno, más que importante darle un empujón para que vaya muchísima gente este viernes. Así que
y
bueno.
Y jueves también, el jueves hay otra. No sé, Far, si lo querés contar vos, no, la del jueves. Vale, el jueves a las 6 de la tarde en Lata Peinada.
Bien.
Hay dos actos. El jueves es una librería, Lata Peinada, donde se presenta el libro, donde va a estar Martín Mose de Hijos Barcelona. Y bueno, es como la presentación del libro. Y el donde van a poder también comprar el libro. Y el viernes es una presentación con proyecciones, también con Ramal 25 y también por Hijos Barcelona. Y aquí va a ser también, se va a presentar el libro, va a ser también un poco más visual y además va a haber comida, música y todo. Y también van a poder comprar el libro, ¿sí? Y el libro va a quedar en Lata Peinada.
Completísimo.
Para quienes no lo hayan comprado.
Bien, bien. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Fernando, La Retaguardia, para quienes aún no conocen como medio, como instrumento, además, indispensable, lleva años documentando en vivo, en directo, digamos, lo que ocurre en los tribunales, lo que ocurre puertas adentro con estos juicios que desde España muchas veces nos preguntan un montón sobre cómo se fueron dando las instancias, porque obviamente después de idas y vueltas con leyes de perdón y demás, sabemos que, bueno, que es una herramienta imprescindible para lograr juicio y castigo, que es básicamente, entre otras cosas, lo que se impidió, claro, durante años aquí, ¿no? Con todo el franquismo. Así que, ¿cómo surge esta decisión política de transformar ese archivo periodístico casi cotidiano, más allá de que hoy quizás se por lo menos a nivel mediático se conoce menos de lo que pasa, ¿no? Con los juicios, si están activos, cuántos, sí, hay que se están desarrollando en este momento y demás. Digo,
mira, hay lo primero que tienen que saber aquí quienes nos estén escuchando es que no tienen que sentir culpa de no saber que en la Argentina continúan los juicios por crímenes, bien, de lesa humanidad, porque mucha gente en la Argentina no sabe, sí, que continúan los juicios por crímenes de lesa humanidad. Porque los hemos naturalizado, por un lado, ¿no? Uh-huh. Son parte de la cotidianidad de mucha gente, eso por un lado. Y por otro lado, los medios tradicionales han abandonado el tema, no lo ponen en agenda, salvo cuando sucede algo muy fuera de lo común, y eso ha hecho que la población en general se desconectara de los juicios. Y nuestra tarea desde abajo, con trabajo de hormiguitas, como decimos nosotros, con construcción de hormigas, es un poco intentar romper con esa hegemonía del silencio que ustedes también conocen aquí, ¿no? Y que en la Argentina ha tenido otra forma. Digamos, están los juicios, pero se les da muy poca bola, como decimos allí, sí, se le da poca importancia a estos juicios históricos que, cuando son vistos desde afuera, desde aquí, por ejemplo, nosotros percibimos esa admiración total por ese proceso de memoria, verdad y justicia que se ha construido en la Argentina. En lo que se da en todos los días es que más o menos hay 15 juicios al mismo tiempo. Algunos van terminando y otros inmediatamente comienzan. En la actualidad hay 15 juicios y nosotros en La Retaguardia los estamos transmitiendo todos a través de nuestro canal de YouTube, que es, lo pueden buscar como La Retaguardia, pongan La Retaguardia Argentina si quieren para llegar más fácil, y ahí tienen nuestro archivo, que es de acceso libre, público. Tratamos de tenerlo ordenado para que sea una pieza con la que puedan trabajar también, cosa que está sucediendo, desde investigadores académicos hasta documentalistas para hacer películas que vuelvan sobre aquellos años.
Sin ir,
perdóname, y la decisión, este tema es parte esencial de nuestra agenda. Nosotros nacimos en el 2003 y en el 2003 no había juicios, había impunidad. Era ese lapso entre el juicio a los comandantes, a los jefes de las Fuerzas Armadas, que fue en el 85, sí, hasta el 2006, cuando recomenzaron los juicios. Ahí en el medio hubo 20 algo de años de impunidad, que los militares arrancaron con dos sublevaciones contra el gobierno de aquellos años de Raúl Alfonsín, y que determinaron dos leyes de impunidad que fueron derogadas en el 2004 y declaradas inconstitucionales también por la justicia, y a partir de ahí se relanzaron los juicios y arrancaron en el 2006. Nosotros, el formato audiovisual, el formato de streaming, no sé si le dicen streaming aquí,
sí,
también. Por suerte castellanizan todo, nosotros somos medio tilingos, como decimos por allá, y pasamos todo al inglés. Bueno, las transmisiones en vivo a través de nuestro canal de YouTube es algo que nosotros incorporamos recién en el 2020, cuando llega la pandemia. Se suspenden los juicios, por supuesto, en marzo, cuando se produce el problema más intenso de la pandemia, y unos meses después, en junio, cuando el tribunal que nosotros veníamos siguiendo un juicio, que es el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, un juicio que se realizó, que había empezado en el 2019, se suspende en el 2020, y cuando lo retoman y nosotros le preguntamos al tribunal cómo iban a garantizar la publicidad del juicio, los juicios son en la Argentina orales y públicos, orales porque se hacen en la instancia de oralidad, públicos porque los mayores de 18 años, solo mostrando el documento, pueden asistir. Como esto iba a ser virtual, les preguntamos, bueno, ¿cómo van a garantizar la publicidad? ¿Que van a dejar entrar a todos a la virtualidad? Hubiera sido realmente un lío, ¿no? Y nos dijeron que no sabían cómo garantizarla. Les propusimos garantizarla nosotros haciendo una transmisión en vivo. Pensamos que nos iban a decir que no y nos dijeron que sí. Así que a la semana siguiente estábamos transmitiendo en vivo por YouTube ese juicio, y a partir de ahí toda una pelea que dimos para que la justicia se aggiornara, ¿no? Para que la justicia se modernizara y admitiera que un medio comunitario al que seguramente desconocían hasta ese momento en la justicia, se hiciera lugar de a poquito y consiguiera esto que se consiguió hoy en la Argentina, que es cambiar la manera en la que se comunican los juicios. Hoy los juicios en Argentina se ven, no solo los de lesa.
No, es importantísimo. De hecho, estaba mirando, ayer ahí está cargado la transmisión del juicio de La Plata, que lo acabo de verlo en el CNU 2, La Plata, sí. Día lunes 6 de julio, es el día 15 de juicios, sí. 9:30 horas, y además detallan quiénes son los imputados, quiénes declaran, quiénes testifican. O sea, es un laburo periodístico de archivo alucinante. Es muchísimo.
Y hemos querido también ampliarnos un poco. Hemos visto aquí en los medios tradicionales que están empezando a hablar, no sé desde cuánto hace, pero desde de lawfare, ¿no? De la posibilidad de utilizar a la justicia como un modo de perseguir a determinados actores políticos que en general no son los de las derechas, ¿no? Bueno, en la Argentina eso se ha explorado hasta el límite de tener a una de las principales, bueno, seguramente a la principal referente de los sectores populares, que es Cristina Fernández de Kirchner, presa en su casa y con la imposibilidad de presentarse como candidata. Y ahora mismo se está realizando un juicio que allí se le llama el juicio de los cuadernos, dentro de a ver, estoy perdido con la hora,
son las 7 de la mañana.
55 minutos vamos a estar al aire también desde aquí conectados transmitiendo el juicio de los cuadernos, que es un juicio en el que también se intenta probar como una trama de corrupción, que nosotros lo que decimos es cuando si nos dicen que la justicia está investigando la corrupción en la política, es un tema quien podría no acompañarlo. Ahora, cuando se investigan los hechos de posibles de corrupción solo de un partido, uno no puede decir otra cosa, esto se trata de persecución política, ¿no? Y decidimos transmitir ese juicio, que contrariamente a lo que pasa con los juicios de lesa, que yo te decía antes, los medios tradicionales no les dan lugar, a este juicio lo transmiten en vivo Clarín,
toda
La Nación, todos los medios tradicionales. Sí, y sí, aún así nos encontramos nosotros mismos con la sorpresa de que la mayor parte de la gente que ya se acostumbró a ver juicios a través de La Retaguardia elige verlo a través de nuestro medio, que imagínate en la comparación con las mega empresas que son Clarín y La Nación.
Qué fuerte es.
Además, también quería aportar, no sé, me parece que desde el punto de vista de los que estamos del otro lado del mostrador, los familiares o los que declaramos, o las comisiones, como la comisión Vesubio, la importancia, porque muchas de las víctimas del terrorismo de Estado vivimos fuera del país, algunos porque se exiliaron, otros porque se fueron, y poder a la distancia seguir un juicio como que yo pude seguir el de mis padres, declarando desde afuera, siendo acompañada por La Retaguardia, es como sentirte un poco en Argentina. Incluso rever testimonios para las investigaciones me parece súper útil, y que los familiares también nos encontramos en ese espacio de chat. Incluso hasta se han metido los defensores de los genocidas a pelearse con los familiares. Pero bueno, la tarea de militancia, de divulgación, me parece impresionante.
Qué bueno. Laura, además, como contabas, como hija, como militante, transitaste muchos espacios de memoria, tanto acá en tu exilio en Barcelona, pero también en Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo crees que estos 50 años de lucha transformaron la forma también en que nuevas generaciones perciben la importancia de los juicios de lesa humanidad? Y no solamente nietes, que también sabemos que es importantísimo lo que están haciendo los pibiti, las pibas y pibes en diferentes lugares. Claro, nosotros, yo ya tengo 40 y largos y creo son todas amigas y colegas. Sus hijos están hoy al frente de un montón de movidas, haciendo mucho ruido y generando muchas acciones en un momento de época, digamos, complejo, no solamente a nivel Sudamérica, sino en el mundo. Y donde, bueno, la manipulación además es muy heavy. Estábamos hablando recién en la columna de activismo de datos, todo lo que nos esconden los algoritmos, todo lo que cuesta, ¿no? Llevar, no sé, digamos, visibilizar algunos temas, digamos, de la información. Pues, además, con todo lo que los medios tradicionales, además, ya sabemos. Estamos hablando además de todo lo otro, de redes sociales y demás, que lo manejan los tecnócratas. Que los conocemos cada vez más.
Bueno, ¿cómo lo vivo? La verdad es que en este momento, con más militancia que nunca, porque creo que hay un momento muy peligroso en este en el mundo, donde se está intentando hacer un revisionismo espantoso sobre pactos sociales y un acuerdo democrático, sobre todo en Argentina, que habíamos alcanzado y que se pensaba que era imposible volver atrás, sentir que desde los sectores del poder se están intentando establecer discursos ni siquiera negacionistas, revisionistas, porque no es negacionismo, es lo hicimos y qué. Sí, es peor que el negacionismo, no es no lo hicimos, lo hicimos y qué. Creo que es importante salir a hablar y a gritar más que nunca las consecuencias del terrorismo de Estado o de un Estado que atropelle todos los derechos de la población. Se viven durante muchísimas generaciones, no es algo que sucedió en ese momento, no es algo que me afecta a mí, afecta a la sociedad entera, afecta a mi hijo nacido acá. Entonces me parece que tenemos que hablar fuerte y alto. La tarea de la retaguardia es súper importante, que se escuchen esos testimonios, porque no puede volver a pasar en ninguna sociedad democrática esto, y tiene que quedar en claro que está mal y que el lawfare también es una forma de atropellar los derechos de la población, y también está bueno que se esté poniendo sobre la mesa. Lo estamos viviendo en España y creo que como dijo Dolores Fonse, sí, vengo del futuro, es también decirle a los españoles no vayan por ahí, porque es horrible para todos. Lo están viendo en los Estados Unidos, ustedes que votan van a ser los primeros afectados por una extrema derecha que no perdona, que no perdona. Sin duda. No sé, por ahí también, Fer, también el tema del libro, ¿no? Porque no solo de imagen vive el hombre. Está bueno que puedas contar.
Está bueno el libro, que es un trabajo coral, decíamos, con múltiples firmas, con criterios que seguramente escogieron para seleccionar 50 historias. Queríamos también conocer un poco más qué nos dicen esos relatos, qué desafíos también encontraron a la hora de producirlo, de editarlo, en el marco de esta época de fuerte impunidad en Argentina, de un gobierno de extrema derecha que, bueno, intenta incluso ir por la reelección, ¿no? Entre otras cosas, por lo que sabemos.
Sí. Bueno, vos me interrumpís cuando quieras, porque yo vengo en modo presentación y entonces soy capaz de...
Dale con fuerza nomás.
Pero nosotros pensamos el formato del libro justamente a propósito de que este año, el 24 de marzo, se cumplieron 50 años del golpe de Estado, que no dio inicio al genocidio. Ese juicio que vos comentabas de La Plata, el de la CNU, es del año anterior, ¿no? La presidenta era María Estela Martínez de Perón y vive en Madrid, donde estoy yo ahora, con total impunidad. Se están juzgando también hechos de secuestros, de torturas y asesinatos antes del golpe de Estado. Pero, bueno, este año, como se cumplían 50 años, sabíamos que los medios tradicionales iban, con su oportunismo habitual, iban a publicar cosas y trabajos especiales que tuvieran que ver con aquellos hechos, y entonces nosotros empezamos a pensar que, a partir de nuestra tarea cotidiana, no necesitábamos hacer, por un lado, un trabajo especial, porque estamos todos los días en esto, pero a la vez dijimos, somos realmente un medio privilegiado en términos de que contamos con un material en primera persona, que son los testimonios de sobrevivientes del último genocidio, de familiares como Laura, que han reconstruido sus historias, de aquellos que estuvieron en la búsqueda de los desaparecidos, de las madres, de las abuelas que encontraron a sus nietos. Bueno, tenemos un montón de testimonios, miles y miles, que no podíamos, como decimos nosotros, guardárnoslo como si fueran propiedad privada. Ese archivo para nosotros es, debe, corresponde que sea un archivo público, de libre acceso, y que en el que nosotros además propiciemos facilitar el acceso, porque muchas veces los archivos están ahí, están disponibles, pero para encontrarlos y acceder queda solo para unos pocos entendidos. Nosotros queremos que esto sea público. Y como vos decías, y como Laura también comentaba un poco la situación que se está viviendo en la Argentina ahora, hay por lo menos dos generaciones que no han recibido esta información sobre lo que pasó de modo correcto. Bueno, por un lado porque no hay información en los medios tradicionales, por otro lado porque en las escuelas, si bien se trabajó el tema, depende bastante de si tenés un docente o una docente comprometida que quiera meterse, y esto no siempre sucede. Entonces, bueno, tenemos dos generaciones que no solo no saben lo que pasó con precisión durante la última dictadura, sino que además están recibiendo información errónea, fundamentalmente a través de las redes sociales y de TikTok. Y nosotros, como decimos siempre, es muy difícil contar un genocidio en un minuto, en dos minutos o en tres minutos. Entonces, por un lado, nos parecía que sacar un libro con 50 historias era un acto de rebeldía. Hoy que se dice justamente, los pibes no leen nada, así como una sentencia, ¿no? No, si pones más de una línea, no te van a leer. Si haces un video para redes sociales, no lo hagas más de un minuto, porque si no, no te lo ven. Los pibes no lo ven. Bueno, nosotros decimos, si nosotros no generamos ese material diferente, claramente no lo van a ver ni lo van a leer, porque si no hay material y si los llevamos a ese callejón de tener que recibir información tan acotada, bueno, no les va a quedar otra que informarse de esa manera. E hicimos la apuesta de sacar un libro que pudieran leer, es decir, con los testimonios narrados. Quiero decir, no son desgrabaciones, no son textuales, pero a la vez hay mucha textualidad, porque nosotros queremos respetar esa primera persona que se da en la escena judicial, y a la vez contamos cómo es la escena judicial para quienes nunca la vieron. Ahora, en paralelo con estos libros que venimos a presentar aquí, que estamos presentando por diferentes regiones de España, y que nos tendrá en Barcelona en pocos días, nosotros también fuimos trabajando estas 50 historias en un formato más adecuado a lo que es la norma en las redes sociales. Uh-huh. Entonces tomamos de estos 50 testimonios 3 minutos, nos adecuamos a esas reglas a las que queremos combatir también, e hicimos recortes de 3 minutos que fuimos publicando desde 50 días antes del 24 de marzo. Es decir, llegamos al 24 de marzo con la historia número 50. Y esos 3 minutos son 3 minutos muy crudos, muy potentes. La verdad es que elegimos en muchos casos momentos muy duros de escuchar, porque nos parecía que justamente si eso es lo que van a ver las nuevas generaciones, bueno, que vean lo que pasó, ¿no? Que reciban la información cruda, dura y pura acerca de lo que pasó. ¿Quieren que sea de 3 minutos? Ahí tienen 3 minutos, y tienen 3 minutos donde, bueno, realmente es imposible no conmocionarse, no conmoverse con lo que se escucha y con lo que se ve. Esos videos no solo están en la cuenta de La Retaguardia, nos encuentran en todas las redes como La Retaguardia, sino que también los agrupamos en una cuenta que hicimos específica para este trabajo que se llama Pedacitos de Memoria. Pedacitos de Memoria, así todo junto.
Estoy apuntando que, todo ahora, así lo subimos también al podcast.
Si querés entrar, que ahí lo que estamos haciendo es subir solo recortes, porque La Retaguardia no es solo lo que hacemos sobre los juicios, somos un medio de comunicación y tenemos otros temas en agenda, y no queremos ni que se nos pierda ni que esto termine comiéndose todo el resto de la información. Entonces, si lo que decimos es, si hay un docente que, o una docente que quiere trabajar en la escuela y mostrarle estos videos a sus alumnos o alumnas, tiene esa cuenta donde están esos videos allí en pedacitos de memoria. Y bueno, lo que ha sucedido con el libro nos ha realmente superado. Bueno, estamos aquí, lo que era algo impensado hace poco tiempo, pero además en la Argentina la primera edición se agotó en menos de un mes. Salimos unos días antes, el 24 de marzo, y a principios a mediados de abril ya habíamos agotado la primera edición. Tuvimos que reimprimir, y ahora estamos aquí presentando una edición impresa aquí, una edición española, con el cariño de compañeros y compañeras como Laura, como los hijos de Barcelona, como Ramal y toda la gente que está trabajando allí en Cataluña, aquí en Madrid y en los lugares en los que vamos a estar después, que vamos a andar también por Valencia y por Asturias.
Qué bueno, lo vamos a estar replicando. Hay dos tomos, un tomo negro, un tomo blanco. Sí. ¿De qué va? Si hay diferencias entre ambos textos.
Mira, tiene una explicación muy argentina, porque son dos libros y no uno.
Piensa en el fútbol, desgraciadamente.
No, la explicación es la siguiente. Tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo en la Argentina, que podríamos decir que es permanente, pero que se ha profundizado en los últimos años con el cambio de gobierno. Y la verdad es que cuando empezamos a acumular el material y dijimos va a ser un libro de 600, 700 páginas, no nos lo va a comprar nadie porque va a ser un libro caro, dijimos desdoblémoslo, hagamos dos libros, cosa que la gente nos pueda comprar de a uno. Y bueno, es uno blanco y uno negro porque no queríamos darle un ordenamiento, porque pensábamos esto de que se iba a vender individualmente y dijimos, bueno, todos nos van a comprar el tomo 1 y no el tomo 2. Entonces, decidimos jugar con la idea de los dos tomos parejos, por decirlo de algún modo, y nos llevamos esa sorpresa también en la Argentina, que es que la mayor parte de la gente que ha comprado los dos tomos quiere tener las 50 historias. Cada uno de los libros tiene 25 historias, y además de esas 25 historias tiene unos textos adicionales que ofician como prólogos y como epílogos, que le hemos pedido a algunas personas que actúan como fiscales o como fiscalas, a jueces y juezas que están en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hay tres de esos textos que están escritos por dos jueces y una jueza, y el abogado emblemático en representación de las querellas, de las familias, que es el abogado también de Laura, que es Pablo Yonto, que además es periodista. Sí. Nos ha hecho un prólogo muy muy hermoso también.
Estamos hablando con Fernando Tevele, periodista cofundador de La Retaguardia, con Laura Cravelo. Laura también es una activa militante y colaboradora y resistencias de todo tipo. Laura y Fernando, gracias por este rato. Nos tenemos que ir, se nos termina el programa, pero recordemos, jueves en La Tapainada. A las 7 de la tarde.
19 horas.
19
horas. Casa de la Soli.
Y Casa de la Solidaridad, espacio que queremos muchísimo ahí también en el Raval, Vista Alegre, 15. Se presenta este libro, 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina, viernes también, entonces decíamos 10 de julio, 19 horas, ahí, y vamos a subir en redes todos los detalles y demás, esta maravilla que necesitamos que siga viva, así que...
Si les interesa el tema, yo les diría agenden ambas, porque van a ser dos presentaciones totalmente
diferentes.
Vamos a estar hablando de los libros, por supuesto, pero van a ser totalmente diferentes.
De hecho, en el jueves va a estar Emiliano Frecia con Martín Mose en La Tapeinada y van a hablar un poco de lo que está sucediendo también en La Perla, con el encuentro de los restos de los compañeros y presentando el libro con lecturas, me imagino, y el viernes vamos a aprovechar para proyectar algunos de estos testimonios en pedacitos que están en el libro. Buenísimo. Sí, con la potencia de quien declara, el viernes a las 19 horas, con también comida.
Muchísimas
no
gracias.
Lo dijimos, pero la historia del mamá y papá de Laura están en el libro a través del testimonio de Alejandra, de la hermana de Laura.
Exacto. Exacto.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Ferret hem de tenir a la gent protegida.
I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de